Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La mañana de este martes, las asociaciones de remo y canotaje rindieron un homenaje a Axel Javier Escobar Santana, atleta de alto rendimiento de canotaje que perdiera la vida en un accidente en motocicleta. Sus amigos lo describieron como una persona simpática, ocurrente, alegre y capaz de alcanzar sus metas.
Axel siempre nos sacó una enorme sonrisa en momentos, situaciones difíciles, siempre ocurrencias apropiadas e inapropiadas. Axel tenía grandes sueños que en poco tiempo se convirtieron en metas cumplidas, como ser multimedallista en eventos nacionales y estatales, siendo siempre entregado, optimista y comprometido con sus entrenamientos. Hoy nos despedimos de ti físicamente, porque nuestro corazón vivirás por siempre.
Entre una ola de amarillo, azul y rojo, estudiantes académicos y administrativos de la carrera de la licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur rinden homenaje al escritor y periodista colombiano Javier Darío Restrepo.
Bueno, esas palabras son de Javier Darío Restrepo en un discurso que dio en 2014 cuando recibió un premio a la excelencia, y en su discurso mencionó: entre ese desfile de sombras bienhechoras e inspiradoras, siento la energía de los que han hecho del ejercicio profesional un acto de heroísmo que todos los días se renueva. Sitiados, acosados, urgidos al silencio por gobernantes que no se resignan a ver el poder de la información en otras manos, han asumido el periodismo como una misión, y las misiones se cumplen a pesar de todo.
Palabras de Javier Darío Restrepo. No hay información sin efecto, bueno o malo, pero efecto. Así como se deben evitar los malos o dañinos efectos, también es posible optimizar los buenos. En este caso, consiste el poder del periodista hablar de su responsabilidad en lo mismo que preguntarse sobre su poder.
Impartirán taller de introducción caligráfica en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías los días 17 y 18 de octubre. Esto con el fin de incursionar a los interesados en el mundo de la composición de las letras.
Que tenemos el taller de caligrafía el 17 y 18, que se va a estar realizando aquí en Casa del Arte. La maestra responsable de esta actividad es la maestra Elsa Bravo, quien estableció contacto con este artista que es de origen oaxaqueño y que viene a impartir este curso sobre la composición de las letras y sus estructuras básicas. Esta actividad va dirigida a jóvenes artistas que tengan el gusto por la buena caligrafía, el buen diseño de las letras.
El Instituto Nacional Electoral convoca a los ciudadanos que hayan participado en el proceso electoral 2017-2018 a ser parte del Concurso Nacional de Testimonios de la Ciudadanía.
Pues que haya participado como funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla, que también haya participado como capacitador, asistente electoral o supervisor o supervisora electoral, e incluso como observador electoral. En cualquiera de estas tres categorías podrán participar de manera individual o en grupos hasta máximo de 4 personas. ¿En qué consistirá su participación en este Concurso Nacional de Testimonios Ciudadanos? Pues precisamente en presentar un testimonio en 3 diferentes categorías de temas, que se pueden consultar a detalle en la página del INE, www.ine.mx. La extensión de este trabajo, de este testimonio, deberá de ser de máximo 10 cuartillas.
Thank you. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a esta plataforma de Facebook Live. Esta mañana de miércoles 16 de octubre del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, a usted que nos acompaña iniciando sus actividades laborales, sus actividades académicas, sus actividades en su hogar. Pues sea bienvenido a este espacio de noticias, lo invito a que nos acompañe en esta hora de información, porque juntos le estaremos informando lo que acontece en Zapotlán el Grande y en esta región sur del estado de Jalisco. Pero primero le recuerdo nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Le recuerdo que el 413-3345 es el teléfono que tenemos a disposición en cabina. La da sin costo también al 01800-701-3044 en Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán, y en Twitter también Radio UDG Guzmán. Escríbanos también a través de WhatsApp al 341-155-1382. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana, haga uso de estos medios de comunicación para hacérnoslo llegar. Esta mañana también agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa. Agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a Víctor Muro, en los controles técnicos a César Andrade, en la producción a Alonso Sánchez, en la actividad reporteril a nuestra compañera Marisol Chávez, y al frente de este micrófono su servidor Isabel González. Lo invita a que nos acompañe en esta hora de información. Iniciamos.
Señal local.
Iniciamos con información local. Le comento que la mañana de este martes las asociaciones de remo y canotaje rindieron homenaje a Axel Javier Escobar Santana, atleta de alto rendimiento de canotaje que perdiera la vida en un accidente en una motocicleta. Compañeros del Cebetis 226, amigos, familiares y conocidos despidieron a este joven que a sus 16 años logró 2 medallas de oro en la Olimpiada Nacional en 2018 en la modalidad K4 500 metros y en la modalidad también K1 1000 metros. Sus amigos lo describieron como una persona simpática, ocurrente, alegre y capaz de alcanzar sus metas. Escuchemos.
Axel siempre nos sacó una enorme sonrisa en momentos, situaciones difíciles, siempre ocurrencias apropiadas e inapropiadas. Axel tenía grandes sueños que en poco tiempo se convirtieron en metas cumplidas, como ser multimedallista en eventos nacionales y estatales, siendo siempre entregado, optimista y comprometido con sus entrenamientos. Hoy nos despedimos de ti físicamente, porque nuestro corazón vivirás por siempre.
Y por su parte, Julio Barrientos, entrenador de canotaje, dijo que el perder a un deportista más no es nada sencillo, pero lo recordó como un atleta entregado en cada uno de los entrenamientos y demostró ser un grande en el deporte. Escuchemos.
Esto nunca es fácil, ¿no? Ya este equipo, esta familia tiene un angelito más que nos cuida en el cielo ahora. Nuestro Axel, como ya lo comentaban, este muchacho desde que llegó nos demostró que era un grande, y siempre así lo fue. Cuando íbamos a entrenar en las competencias, siempre él daba lo máximo, y bueno, así lo demostró. Cuántas personas de nosotros tenemos la fortuna de siquiera decir que somos el mejor de este país. Bueno, Axel tuvo la capacidad para poderlo decir.
Y Axel nació un 25 de febrero de 2003, estudiaba el nivel medio superior en el Cebetis 226 aquí en Ciudad Guzmán, fue atleta destacado multicampeón de la Olimpiada Nacional y medallista en eventos nacionales. Ahí parte de este homenaje que se rindió luego del fallecimiento de este joven Axel Javier Escobar Santana, quien formara parte de la Asociación de Canotaje, practicara el canotaje y hubiera destacado y destacó ya más bien en algunas Olimpiadas nacionales.
Señal Tiempo.
Y el pronóstico del clima para el día de hoy, 16 de octubre, hoy el ciclón tropical potencial 17E podría evolucionar a depresión tropical en aguas del Océano Pacífico, se localizará muy cerca de la costa de Oaxaca y se asociará con una zona de baja presión sobre el sur del Golfo de México. Asimismo, el frente frío número 5 se extenderá sobre lo que es el norte y noreste de México. Se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Colima. Aquí en Ciudad Guzmán hoy se prevén temperaturas entre los 27 y los 29 grados centígrados, las máximas, y las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y los 14 grados centígrados. La salida del sol ha sido a las 7 horas con 47 minutos y la puesta será a las 19 horas con 28 minutos. Tome sus precauciones, esperan cielos nublados durante el día con probabilidad de lluvia. Esta información agradecemos al portal oficial de la Conagua. Y vamos a hacer nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información, y es que realizan un homenaje a Javier Darío Restrepo. Estas actividades estuvieron a cargo de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. En 2 minutos le contamos todos los detalles. Quédese con nosotros.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Universitaria.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Ahora vamos a escuchar esta información de nuestra compañera Marisol Chávez. Como le comentaba previo a salir del corte, este homenaje que se realizó a Javier Darío Restrepo, quien el pasado fin de semana perdiera la vida, este colombiano escritor y periodista que ha dejado un gran legado a todos los que nos dedicamos al periodismo. Escuchemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
Entre una ola de amarillo, azul y rojo, estudiantes, académicos y administrativos de la carrera de periodismo del Centro Universitario del Sur rinden homenaje al periodista y escritor colombiano Javier Darío Restrepo. Javier Darío Restrepo no solo fue un periodista y escritor en su natal Colombia, sino que su trabajo lo llevó a ser referente de ética, periodismo y libertad en diferentes puntos de Latinoamérica, y la región sur del estado de Jalisco no se quedó atrás, pues don Javier Darío Restrepo visitó los inicios de la educación de periodismo en el Centro Universitario del Sur. Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la carrera de periodismo del CUSUR, comparte la llegada del periodista colombiano a sus instalaciones.
Cuando decidimos que se iba a, nuestras autoridades decidieron que se iba a inaugurar este laboratorio y se estaban manejando algunos nombres, surge que fue precisamente cerquita de las fechas de FIL, y entonces por acá andaba don Javier Darío Restrepo. Él iba a venir a alguna de las conferencias de TV Morfosis y entonces se le extendió la invitación de si quería venir acá al sur de Jalisco para conocer nuestra carrera, y él lo hizo de muy buen grado. Tengo que decir que esa fue la segunda vez que vino. Muy cerquita del arranque de la carrera también vino para acá, supo que existía esta carrera, le causó asombro, pero un asombro muy grato, saber que en el sur de Jalisco, en una región relativamente pequeña o alejada de la capital del estado como Guadalajara, se estuvieran formando jóvenes periodistas. Y entonces él también habló de la importancia del periodismo regional.
En este sencillo pero significativo homenaje, los estudiantes, académicos y administrativos compartieron con los asistentes diversas frases del periodismo, en donde destaca el ejercicio del periodismo.
Bueno, esas palabras son de Javier Darío Restrepo en un discurso que dio en 2014 cuando recibió un premio a la excelencia, y en su discurso mencionó: entre ese desfile de sombras bienhechoras e inspiradoras, siento la energía de los que han hecho del ejercicio profesional un acto de heroísmo que todos los días se renueva. Sitiados, acosados, urgidos al silencio por gobernantes que no se resignan a ver el poder de la información en otras manos, han asumido el periodismo como una misión, y las misiones se cumplen a pesar de todo.
Palabras desde Javier Darío Restrepo. No hay información sin efecto, bueno o malo, pero efecto. Así como se deben evitar los malos o dañinos efectos, también es posible optimizar los buenos. En este caso, consiste el poder del periodista hablar de su responsabilidad en lo mismo que preguntarse sobre su poder.
A la prensa le corresponde desmontar la violencia que hay en las mentes. Javier Darío Restrepo. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí los detalles de este homenaje que se realizó como parte pues de las actividades o de la iniciativa de la licenciatura en periodismo de este centro universitario del sur. Seguimos con más. Le comento que impartirán en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías un taller de introducción a la caligrafía. Esta información también nos la comparte nuestra compañera Marisol Chávez.
Impartirán taller de introducción caligráfica en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías los días 17 y 18 de octubre, con el fin de incursionar a los interesados en el mundo de la composición de las letras, menciona Pablo Sánchez Zavala, director de Casa del Arte.
Que tenemos el taller de caligrafía el 17 y 18, que se va a estar realizando aquí en Casa del Arte. La maestra responsable de esta actividad de la maestra Elsa Bravo, quien estableció contacto con este artista que es de origen oaxaqueño y que viene a impartir este curso sobre la composición de las letras y sus estructuras básicas. Esta actividad va dirigida a jóvenes artistas que tengan el gusto por la buena caligrafía, el buen diseño de las letras.
Este curso contará con dos horarios, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sánchez Zavala comenta que el curso tiene un cupo limitado de 15 asistentes por turno y las inscripciones pueden ser vía telefónica al 341-412-5880 o al 341-136-1628.
Llamando por teléfono aquí a Casa del Arte, le damos la información. Los horarios, pues se los puedo dar a conocer, que es de 10 de la mañana a 1 de la tarde para un grupo. Hay cupo limitado de 15. Y de 4 a 8 de la noche a otro grupo de 15 alumnos. Son grupos reducidos para mejorar la atención y la calidad, y sobre todo el maestro puede explicar casi de forma personalizada.
El cierre de inscripciones del curso es hasta el 17 de octubre, día de inicio del taller, el cual tiene un costo de $500. Para más información, contactar a los números de Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías al 341-412-5880 o 341-136-1628, o escribir a su página de Facebook Casa del Arte Cusur. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Marisol Chávez.
Ahí está información, y en otros temas le comento que el Instituto Nacional Electoral convoca a los ciudadanos que hayan participado en el proceso electoral 2017-2018 a ser parte del concurso nacional de testimonios de la ciudadanía, el cual a través de un texto plasmarán su experiencia en este proceso electoral. Leopoldo López Martínez, vocal ejecutivo de la Junta 19 de la Junta Distrital 19, comenta que pues este concurso podrán participar quienes hayan sido funcionarios o funcionarias de casilla, capacitadores, supervisores u observadores. La extensión de estos trabajos es de máximo 10 cuartillas. Escuchamos.
Pues que haya participado como funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla, que también haya participado como capacitador, asistente electoral o supervisor o supervisora electoral, e incluso como observador electoral. En cualquiera de estas tres categorías podrán participar de manera individual o en grupos hasta máximo de 4 personas. ¿En qué consistirá su participación en este concurso nacional de testimonios ciudadanos? Pues precisamente en presentar un testimonio en 3 diferentes categorías de temas que se pueden consultar a detalle en la página del INE, www.ine.mx. La extensión de este trabajo, de este testimonio, deberá de ser de máximo 10 cuartillas.
Y a partir del lunes 11 de noviembre y hasta el lunes 16 de diciembre comenzarán a recibir los trabajos y serán premiados los 10 primeros con un monto de 30,000 pesos.
El periodo todavía no se abre, pero ya estamos con la difusión. La recepción de los trabajos se realizará a partir del lunes 11 de noviembre y hasta el lunes 16 de diciembre, o sea que se contará con un poquito más de un mes para la presentación de estos trabajos, de estos testimonios de los ciudadanos y las ciudadanas. Se premiarán los 10 testimonios mejor evaluados por el jurado calificador, para eso se designará un jurado calificador en la Ciudad de México. Son 10 testimonios mejor evaluados por el jurado calificador de cada categoría, recordemos que son 3 categorías, y se otorgará un estímulo de 30,000 pesos a cada testimonio ganador.
Y el vocal ejecutivo dice que es importante la participación de los ciudadanos porque les permite innovar y trabajar en las áreas de mejora.
Indudablemente para el Instituto Nacional Electoral es de suma relevancia, de suma trascendencia que la ciudadanía presente estos testimonios por 2 razones. Nos permite innovar y también nos permite encontrar áreas de mejora en nuestros procedimientos. Y qué mejor que recabar las impresiones, recabar las reflexiones y en este caso los testimonios de la ciudadanía que participó y que organizó la elección federal y local anterior, con su participación en la integración de las mesas directivas de casilla, al recibir los votos de sus vecinos, de la ciudadanía que conforma sus localidades y sus comunidades. Entonces, sin duda alguna, es de suma importancia su participación y por ello le reitero la invitación para que se sumen a este concurso y participen.
Hay la invitación del Instituto Nacional Electoral. Si usted participó en las pasadas elecciones, en el pasado proceso electoral, como capacitador, como supervisor, como observador o como funcionaria o funcionaria de casilla, pues está la oportunidad para que pueda participar en este concurso nacional de testimonios de la ciudadanía. Ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en este espacio de noticias. Enseguida tendremos la entrevista con Elsa Bravo Valencia, quien es maestra de artes del Centro Universitario del Sur y nos va a platicar más a detalle sobre este taller de caligrafía que inicia el día de mañana. En 2 minutos le tenemos todos los detalles. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana está con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Elsa Bravo Valencia. Ella es maestra de artes del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los radioescuchas y muchas gracias por la invitación y abrirnos este espacio.
Y ella nos va a platicar acerca de este taller de caligrafía que inicia a partir de mañana y que continúa también el viernes 18 de octubre en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Platícanos, Elsa, ¿cuál es el objetivo de que exista un taller de caligrafía aquí en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías?
Bueno, esto corresponde a un proyecto de gestión cultural que he venido trabajando ya como unos 10 años, ¿no? El interés de todas aquellas personas que les gustan las artes, que quieren aprender, pero que no se dan los medios para, por ejemplo, de repente desplazarse a la ciudad donde está la Escuela de Artes. Este proyecto de gestión cultural que acerca artistas, ¿sí? Acerca artistas profesionales en diversas ramas, como en este caso la caligrafía, que bueno, este artista, Uncle, que tiene sus orígenes en el arte urbano, en el graffiti, en Guadalajara, posteriormente estudia en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, lo que es este diseño gráfico, pero él sigue teniendo este interés por las letras, la caligrafía, el trabajo, pues no solo con el aerosol, sino también con pinceles, generar esta caligrafía iconográfica y desarrollar estilos que, bueno, hay diversos ya artistas aquí en México y que están desarrollando una caligrafía impresionante que se convierte en arte, ¿no? Que están pintando las calles, que están pintando incluso en otros países. Uno de ellos, pues, es Ray Dawkins, que también es colega gestor y artista del DF. Y pues esta parte donde empieza a unirse la calle con la academia, digamos, ¿no? O sea, habemos muchas personas que desde chicos tenemos un interés en el arte. Y a veces lo más cercano pues son los compitas del barrio, ¿no? Y hacer intervenciones y empezar a manifestarse en las calles. Sin embargo, pues él ha trabajado con grandes artistas y ha desarrollado incluso su propia técnica. Y en este taller pues se va a aprender a elaborar las herramientas de la caligrafía con materiales reciclados y de bajo costo. Porque si bien sabemos algunos, a veces los materiales para el arte, solo porque son para el arte, tienen costos elevados, ¿no? Entonces, cuando yo estudié artes plásticas, sí nos decía el maestro que el artista también tiene que aprender a generar su herramienta especializada. O sea, la herramienta te hace, pero no siempre tiene que salir de una tienda. Entonces, desde la conceptualización de qué herramienta necesito para hacer un arte específico, bueno, este taller corresponde a eso también. O sea, vamos a aprender a hacer nuestras propias herramientas, vamos a aprender a aplicar pues la técnica de la caligrafía y, bueno, comentarles que este es un taller de introducción. Sí,
básico, o sea, digamos
básico
así.
Totalmente, o sea, si ustedes siempre dijeron, ay, yo veía antes como las abuelitas escribían o antes que se usaban plumillas con tinta y todo esto, y que hay distintas plumillas, ¿no? Ay, siempre me ha gustado y lo admiro. Bueno, hay técnicas, hay ejercicios para esto, y este es un taller de introducción, esperando una respuesta positiva de la gente de Zapotlán, de aquellos interesados en el arte, en desarrollar esta habilidad, que posteriormente podamos pues ir avanzando en lo que es la técnica de la caligrafía, que bueno, en países como China, que es súper importante la caligrafía, porque pues es iconográfica, ¿no? Y que, como les digo, o sea, responde a todo un sector de artistas de este tema.
Y que quizá está, pues a lo mejor, alejado de los ciudadanos el poder tener o acercarse a este tipo de talleres, ¿no? Sabemos que existe la caligrafía, está la caligrafía, pero no sabemos perfeccionarla en ese sentido.
Así es, además de que a veces se tiene un pavor y un miedo, ¿no? De yo no sé, yo no, ¿no? Y pues hoy en día la información, o sea, vivimos en un mundo, en la era de la información, donde realmente podríamos entrar a un YouTube y encontrar técnicas y paso a paso, porque eso me encanta. O sea, yo también he aprendido muchas cosas a través de YouTube, pero cuando no has hecho nada, estamos bloqueados, tenemos mucho miedo. Entonces, poder estar con alguien que lo sabe, que lo hace y que te impulse, o sea, que te diga, va, experimenta, mira, hay que hacerlo así.
No puedes hacer de esta manera.
Así es. Entonces, también este taller, bueno, corresponde a todo un proyecto de gestión cultural, como les comentaba al principio, donde, pues, yo como gestora cultural estoy buscando poder traer diversos artistas aquí a Zapotlán a que compartan tus técnicas y que las personas comiencen a crear y que sepan que, bueno, hay dos líneas de artistas, ¿no? Los que se conocen como autodidactas, que son aquellos que solo toman lo que les va interesando, y los académicos, los que deciden entrar a una escuela de artes y seguir todo un plan de estudio diseñado por muchas personas con un objetivo y un enfoque, ¿no? Aún así, muchos de los artistas que estuvimos en la academia sabemos que la academia es una pequeñita porción, ¿no? Un 25% de todo lo que se puede generar como artista. O sea, yo estudié escultura, a mí no me enseñaron a pintar acuarela, a mí no me enseñaron pastel. Sin embargo, el día de hoy podría decir que domino medio primitivamente, ¿no?, el tema de la acuarela, porque, pues bueno, los japoneses y hay muchas técnicas maestras de la acuarela, pero sí, uno va agregando a su mochila conocimientos, ¿no? Y aún así hay artistas que nos están escuchando aquí en Zapotlán que, bueno, les interesa, pero aún no se dediquen al arte y tienen muchas ganas de aprender algo, tienen muchas ganas incluso de ejercitar su cerebro, porque el cerebro necesita estar en constante desarrollo del conocimiento. O sea, no podemos decir, ah, yo ya soy abogado y ya estudié y ya, no. ¿Qué te interesa también? O sea, desarrolla, expande tu mente, ¿no? Y eso es el objetivo de generar estos talleres especializados.
¿Qué tipo de técnica se va a estar enseñando a los asistentes?
Vamos a trabajar básicamente con acrílico y lo que se le llamaría aguadas. Vamos a trabajar...
¿A qué se refiere aguadas?
Aguadas es cuando, digamos, se diluye el material con agua, ¿sí? Okay. Poder trabajar en contacto con, por ejemplo, una pintura acrílica y agua, con tintas, como les decía, generar la herramienta. Vamos a practicar sobre distintos soportes, ¿sí? Ya sea un papel bond común y también un papel opalina o sobre un lienzo, ¿sí? Entonces, va a ser un taller muy interesante, sobre todo para empezar a abrirnos las posibilidades. Y otro de los objetivos de estos talleres especializados que se han ido gestando, pues, a través de Casa del Arte como un laboratorio de arte, como un espacio de nuestro centro universitario, es, pues, desarrollar públicos críticos y sensibles al arte. Porque a veces las personas creemos que el arte no es para todos, que no lo entendemos, pero el arte también se educa en el arte, ¿sí? Entonces, si tú intentaste alguna vez hacer caligrafía y ves que está cañón, ¿no? Entonces, cuando veas un trabajo con una magnitud, una maestría en la aplicación de la técnica, valorarás. Pero si tú solo ves rayones y dices, ah, ¿Eso qué? ¿No? ¿Esos rayones qué? ¿Por qué? Porque no conoces el proceso. Entonces, ese es nuestro interés. Posteriormente vendrán otros talleres también de especialización uh-huh. que estamos por inaugurar, espero que antes que termine el año, un taller de serigrafía artística en Casa del Arte, donde vamos a poder trabajar serigrafía sobre papel y que esperamos nuestros queridos alumnos interesados, ya sean periodismo, letras, medicina, quien quiera, que busque desarrollar la habilidad sobre la serigrafía, ¿no? Entonces ya más adelante, pues ojalá que me inviten y sigamos platicando de este proyecto de los talleres especializados.
Con gusto. ¿Cuánta gente podrá asistir? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo hay que acercarse si están interesados?
Bueno, el costo normal de este taller es de $800, pero en esta ocasión hemos logrado hacer algunas gestiones y lo ponemos en oferta de $500, incluye todo el material que vamos a utilizar.
Prácticamente solo es cuestión de asistir.
Así es, va a ser jueves y viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? Con los estudiantes del taller de elaboración de artesanía estaremos trabajando el día viernes, el mismo taller, pero de manera intensiva, que es de 2 de la tarde a 6 de la tarde, por cuestiones de tiempo, ¿no? Es un taller para 15 personas como máximo, pensando en poder dedicarle más especial atención a cada uno y, como les decía, acompañarlo en superar este miedo en el caso de los que lo tengan, ¿no?
De acuerdo. Pues algo más que gustes comentarnos, Elsa, que se nos haya escapado.
Bueno, que visiten la Casa del Arte, que visiten la galería, que siempre al lugar a donde vayan a los museos, vayan a las galerías y que sepan que el arte de verdad es para todos.
De acuerdo, pues gracias por estar con nosotros. Ella es Elsa Bravo Valencia, maestra de artes del Centro Universitario del Sur, quien nos ha platicado sobre este taller que se impartirá el día de mañana jueves y el próximo viernes, también 18 de octubre, en la Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti y a todo su público.
Vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa, pero regresamos con el comentario coordenada de Javier Camacho.
Estás escuchando Señal Informativa.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
La esencia de la inmoralidad es la tendencia a ser una excepción de uno mismo. Jane Addams. Un saludo afectuoso para todos. Cambiar es duro, pero no imposible. Los especialistas de la mente difieren en los métodos, procesos y técnicas aplicables para llevarlo a cabo. Pero, con la disculpa de mis amigos psicólogos, hoy he de referirme solo a unos tópicos que son de suma importancia para poder cambiar y evolucionar. Por principio de cuentas, se requiere optar por un cambio coherente, es decir, decidir cambiar coherente con nuestra escala de valores, y que ese cambio lo entrenemos hasta que se convierta en un hábito. O lo que es lo mismo, debemos reestructurar nuestra ética y contrastarla con la moral. Partiendo de lo anterior, podemos afirmar que nada es para siempre, o mejor dicho, nadie puede condenarnos a ser siempre iguales, siempre lo mismo, siempre indiferentes, siempre indolentes. El cerebro es maleable, evoluciona al ritmo en que su portador lo eduque y desee. Las neuronas no son estáticas, siempre se asocian con otras neuronas, lo que posibilita que la capacidad de aprender sea infinita. El cerebro absorbe lo que tenga a su alcance, modifica patrones y es capaz de reconfigurarse constantemente. Tan es así que el cerebro puede reorganizarse siempre y cuando haya voluntad de cambiar los hábitos, actitudes y motivaciones. Así, la capacidad del cerebro de reorganizarse está latente durante toda la vida, pero se encuentra condicionado a que el portador lo desee. Para detonar ese cambio hay que tener interés y actitud para ello. Cuando hay un cambio, la recompensa es la obtención de la confianza de todos, pues da certeza de cómo es esa nueva persona, ese nuevo proceso, ese nuevo método, ese nuevo ser. Pero cuidado, para cambiar es necesario no engañar. Cuando nuestras verdaderas intenciones, son camufladas bajo la apariencia de un cambio, aparece la hipocresía, pues encuentra su fundamento y condición de subsistencia en la mentira. Mentir se puede sustentar en la posibilidad de esconder los pensamientos, sentimientos y voluntades, pero también se miente cuando se conoce lo verdadero y se oculta deliberadamente. La hipocresía representa el verdadero reconocimiento de lo que la persona es y la aplicación de la mentira para ocultar su verdadero yo, sus intenciones y sus pensamientos. En consecuencia, la hipocresía es dolosa, intencional y premeditada. Por lo comentado, debemos estar siempre atentos para identificar si verdaderamente hay un cambio o si determinada persona ha cambiado, y no que solo sea un nuevo vestuario y la elección de una nueva máscara. La transparencia agrega valor a las personas, a las instituciones, a la sociedad. La hipocresía, por el contrario, devalúa al ser humano y a la comunidad que creyó que había cambiado. Agradezco el favor de su atención y nos podemos encontrar en Twitter como @fjcmconsultor y en Facebook como Javier Camacho. Paz y hasta siempre.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho y también damos la bienvenida a Guillermo Rivera Escamilla. Él nos va a platicar sobre su comentario de comunicación, género y cultura. Guillermo, muy buenos días. Adelante con tu comentario.
Hola, muy buenos días. Antes que otra cosa, quisiera disculparme por mi ausencia de la semana pasada. El día de hoy quiero hacer mención de algo que he podido ver y constatar en las últimas semanas. Me refiero al tremendo sexismo y la profunda misoginia y homofobia que exhiben las diferentes cadenas de televisión a nivel nacional, específicamente en sus programas de, entre comillas, comedia. No faltará quien diga, ya nadie ve televisión, ahora vemos contenidos en streaming. Pero desafortunadamente, esto no siempre es así. De ahí que el día de hoy quiera llamar la atención sobre los diferentes contenidos, insisto, de, entre comillas, comedia, para comenzar a desagregar los prejuicios y estereotipos a los que vivimos expuestos como audiencia. La violencia física, económica, verbal, simbólica y psicológica en contra de las mujeres, por cómo visten, cómo se expresan, incluso al punto de tenerlas con poca ropa frente a la cámara de un supuesto noticiero, sin poder hacer uso de la palabra. No faltará quien diga, eso siempre ha sido así, es parte del atractivo visual. Les pongo otro ejemplo. Los personajes homosexuales que la televisión nos ofrece, todavía más, el supuesto temor a que alguien, entre comillas, resulte maricón, por la aparente desvalorización que implica dicha condición. Los burdos juegos del lenguaje cómico, entre comillas esto último, que buscan sodomizar al otro, supuestamente en una dinámica de sumisión donde el machismo, que es la constante, y la risa franca, al menos en el caso de quien opina esta mañana, resulta nula. Isabel, auditorio, vale la pena reflexionar sobre el tipo de contenidos que nos estamos procurando, como audiencias críticas, si es que lo somos, como ciudadanía y como personas que ejercemos nuestros derechos, que demandan otro tipo de contenidos, no únicamente en la comedia, pero considero que ese sería un buen comienzo. Por supuesto, comienzan a haber cambios, y seguramente en las plataformas de streaming sobrarán ejemplos que contradigan lo que hoy comento. Como ya dije, no toda la ciudadanía tiene esta posibilidad de optar. Además, vale la pena reflexionar respecto a cómo la gente que estudia los medios y que pretende ir a ellos para generar contenidos, pretende insertarse en los mismos. ¿Con comedias burdas? ¿Con chistes sexistas? ¿Con parlamentos misóginos y homofóbicos? Espero que no, porque como especialista y también como alguien que todavía disfruta ver televisión de vez en cuando, considero que es posible hacer humor sin hacer escarnio de la condición de los demás. Isabel, auditorio, ese es mi comentario esta mañana.
Muchas gracias, Guillermo, por tu comentario el día de hoy. Te escuchamos el próximo miércoles.
Excelente.
Que tenga un excelente día. Él es Guillermo Rivera Escamilla y nos habla de comunicación, género y cultura. Con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y gracias por acompañarnos en esta hora de información. Recuerden, nos escuchamos mañana jueves en punto de las 9 horas porque tendremos información de Ciudad Guzmán y de esta región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González, deseo que tenga un excelente miércoles. Continúo con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, que ya viene el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.